5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente.
¿Estar concha?
Así es la vida a bordo en un guardacostas filipino. Y esa vida a bordo se ha convertido en algo complicado. Filipinas ha acusado hace unas horas que el gobierno filipino ha denunciado que un barco de la Guardia Costera China ha acosado un barco de la Guardia Costera filipina con un láser y ha cegado a alguno de los tripulantes. Todo esto en el mar de China Meridional. A ti te parecerá, y es lógico, que el mar de China Meridional está muy lejos y que no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Pero sí que tiene que ver. Filipinas quiere mantener la soberanía en sus aguas. Bueno, pues es normal, son sus aguas territoriales. Y por eso, por ejemplo, izan con mucha conciencia los filipinos la bandera en su guardacostas. Ese es el momento en el que se izaba la bandera en el guardacostas acosado por el láser chino. Esta denuncia que ha hecho Filipinas pues llega en un momento delicado, una semana después de que Filipinas y Estados Unidos firmaran un acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso a bases militares de Filipinas. ¿Por qué ha hecho esto Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos se teme que en cualquier momento Xi Jinping se haga un Putin y China invada Taiwán. Si Estados Unidos tiene una presencia militar en Filipinas, puede intervenir más rápidamente en Taiwán. Estas son las tensiones que se están produciendo en el mar de China Meridional. Tensión que en el fondo es una tensión entre los dos grandes imperios del momento, Estados Unidos y China. Parece que afortunadamente lo de los globitos pues ha quedado en poca cosa de momento, porque la Casa Blanca dice que los globos ni eran artefactos chinos de espionaje, ni tampoco eran extraterrestres que estuvieran visitando el planeta Tierra.
No hay indicios de actividad de aliens o extraterrestres en estos recientes derribos. Esto era importante aclararlo.
Sabíamos que el primer globo era chino, lo admitieron, pero de estos tres no tenemos atribución ni sabemos quién es el dueño.
Bueno, pues el asunto de los globos no ha llevado las cosas a mayores de momento. Pero ahí está la tensión entre China y Estados Unidos, que es una tensión muy importante. Claro, nosotros ahora estamos pendientes, lógicamente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por parte de Putin. Pero los que saben de esto, para explicarnos la importancia del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, dicen que Rusia es un tormentón. Pero que China, en realidad, es el cambio climático. O sea, que la tormenta de Rusia, más tarde o más temprano, pasará, pero que los problemas que genera China, pues que han venido para quedarse. Claro, si uno empieza a repasar los frentes de esta tensión entre China y Estados Unidos, se da cuenta que son muchos. Frentes económicos, competencia económica, guerra tecnológica. Estados Unidos quiere poner una barrera a su tecnología para que China no copie todo y sobre todo para que China no tenga acceso a los datos occidentales. Pero no es solo un problema económico, no es solo un problema tecnológico. Hay una competición militar. De hecho, la flota china ha sobrepasado a la flota estadounidense. De hecho, cuando se produjo hace unos meses aquí la cumbre de la OTAN, Estados Unidos metió en la declaración final y en la estrategia de los próximos años de la OTAN una mención explícita a la amenaza que supone China. O sea, poca broma. Luego hay una competencia para buscar socios. Estados Unidos está acercando relaciones con India porque India le permite establecer un cierto contrapeso a China, porque es un país más dinámico, más competitivo, con una economía más pequeña, claro. Y luego China se dedica a cultivar relaciones de subordinación o de alianza en muchas partes del mundo, con Pakistán, con muchos países africanos, donde paga puentes, donde paga carreteras, en América Latina igual. Es decir, no sé si estamos en una guerra fría, pero desde luego el asunto de los globitos tiene bastante más hondura de lo que parece. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y justo cuando se cumple un año del naufragio del Vila de Pitancho, un marinero gallego ha fallecido tras caer al agua en el caladero de Gran Sol, cerca de las islas Sorlingas, archipiélago bajo autoridad del Reino Unido. En estos momentos se están trasladando sus restos mortales a Vigo. Última hora, Íñigo Landa.
Era primera hora de esta mañana, antes de las 6, cuando Salvamento Marítimo ha recibido el aviso de que un hombre acababa de precipitarse al agua desde el buque pesquero gallego Novo Alborada, a unas 165 millas de las islas Sorlingas, en pleno caladero de Gran Sol. Aunque se movilizaban todas las embarcaciones que había en la zona, era el propio pesquero el que lograba rescatar horas después, antes de las 10, el cuerpo del marinero fallecido, un hombre de 52 años y de nacionalidad ganesa, cuyo cadáver regresa ya al puerto de Vigo a bordo del Novo Alborada, que se espera pueda llegar en la jornada de mañana. Será a partir de entonces cuando se inicie la investigación que determine las causas de por qué este marinero se ha precipitado al agua, provocando esta nueva muerte en el sector pesquero gallego.
Y el gobierno asturiano activa la fase de emergencia del plan de incendios forestales tras detectar 8 focos activos en el Principado. Aunque la fase puesta en marcha es la más baja de las 4 que contempla el protocolo, no se descarta que la previsión meteorológica pueda generar más fuegos en los próximos días. Borja García.
Y eso es lo que ha llevado al Principado a activar el Infopa, de momento en fase cero, pero con mucha precaución ante lo que pueda pasar en los próximos días. La falta de lluvia y las previsiones de sol y calor para estas alturas del año encienden las alarmas. Hay especial atención porque son focos dispersos en varios puntos de la geografía asturiana. En Belmonte de Miranda se concentran 3 fuegos, pero el resto están repartidos por Ayer, Cangas de Narcea, Peñamellera Baja, Valdés y Langreo, todos ellos en zona rural. Los bomberos, con varios helicópteros movilizados, trabajan en la extinción y también la brigada de refuerzo en incendios forestales con base en Tineo.
Y a esta hora, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Francisco César García Magán, está haciendo entrega en el Consejo General del Poder Judicial de la Declaración Interreligiosa sobre la Dignidad de la Vida Humana, un documento firmado por las principales confesiones religiosas que se unen en defensa de la vida. Mañana entregarán este mismo documento en el Ministerio de la Presidencia primero y después en el Congreso de los Diputados, justo cuando se vota la reforma de la ley del aborto que permitirá que las chicas de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Y Xavi Hernández intenta centrarse en la Europa League tras la información arbitral que ha sacudido al club Luis Munilla.
Información de Ser Cataluña, según la cual el FC Barcelona pagó 1,4 millones al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, entre 2016 y 2018. El club reconoce los pagos, pero los atribuye a servicios de consultoría externa para informes arbitrales. El técnico Xavi Hernández apunta que no es novedad que los clubes analicen a los árbitros, pero en puertas de la eliminatoria ante el United en la Europa League, se resigna ante lo que puede dar de sí esta información.
La verdad que intento centrar en el fútbol, pero este club pues tiene estas cosas, ¿no? En la línea del club, sin más. Además, son años que yo no estuve en el club, pero defender al club, lógicamente, y nada más.
Sí, siempre analizamos a los árbitros, está claro. Siempre estamos pendientes de quién arbitra, si es muy comunicativo, si no lo es. Creo que no es ninguna novedad en absoluto. Esto ya hace mucho tiempo que lo tratamos en el club a nivel interno.
Más noticias en el Valencia. A las 5:30 presentan al nuevo entrenador, Rubén Baraja. Y atención, que hoy tenemos Liga, Champions y Premier League. En la Liga Española, el aplazado Real Madrid-Elche a las 9. En la Champions, ida de los octavos de final, Borussia Dortmund-Chelsea y Brujas-Benfica. Y en la Premier, el partidazo Arsenal-Manchester City, primero contra segundo. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros y aún hay huecos entre las nubes para que luzca el sol. En cuanto al tráfico y complicaciones, en la M50 a la altura de Fuenlabrada, la 42 y de salida por la 5 en Navalcarnero. Un hombre ha fallecido tras chocar frontalmente su vehículo contra un tráiler de obra en una carretera de Valdemingómez. La víctima había quedado atrapada en el coche. Han sido los bomberos del ayuntamiento los que le han rescatado rompiendo las puertas y levantando el techo. Una vez fuera, los sanitarios del SAMU solo han podido certificar su muerte. El conductor del tráiler ha resultado ileso, aunque han tenido que atenderle por una crisis de ansiedad. La policía municipal es la que se ha quedado encargada del atestado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, y atento, porque en los próximos minutos vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros que desde hoy mismo y hasta el 31 de marzo se puede pedir en Hacienda, en la Agencia Tributaria, para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación. ¿Quién lo puede pedir? ¿Quién se queda fuera? ¿Cómo y dónde hay que pedirlo? Para responder a estas y otras preguntas, voy a saludar ya a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, vamos primero, si te parece, con los que sí pueden pedir este cheque de 200 euros, como decimos, desde hoy mismo, porque pueden solicitarlo personas asalariadas, autónomos, también personas que estén en paro, pero eso sí, siempre que tengan unos ingresos inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 sin contar la vivienda habitual. Estos son los requisitos fundamentales.
Sí, o sea, de alguna manera lo que se quiere es a ayudar a gente que o personas, unidades familiares, ¿eh? Yo creo que también esto es algo importante. Esto no es una, le llaman el cheque alimentación, ¿no? Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso luego, fíjate que cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas, ¿eh? Que no supere estas cantidades. Esto es importante, hay que sumar todos los ingresos del hogar. Ahora hablaremos del cálculo, porque de alguna manera es para compensar la inflación en alimentación. Entonces, de alguna manera, todo el diseño de la ayuda, cuando se pone sobre la mesa a quién se ayuda, un poco la idea es decir, bueno, vamos a mirar qué hogares necesitan un cheque de ayuda en alimentación, ¿no? Entonces, bueno, la cuantía es más alta que la del anterior cheque. Esto va a llegar a más familias, en principio. Y luego, fíjate que también ponen luego una serie de limitaciones. Dices, oye, si tienes un patrimonio que supera los 75.000 euros, no contamos la vivienda habitual, o sea, aparte de la vivienda.
Aparte de la vivienda.
Claro, tienes un patrimonio de más 75.000, pues se supone, son personas que ya tienes unas posibilidades de, con parte del ahorro, paliar la inflación. Entonces, bueno, se busca gente pues con bajos ingresos, sin ahorro, con poco patrimonio, ¿no? Y eso es un poco la idea general, por eso esas limitaciones.
Esta filosofía. Sí. Decías tú lo del cálculo. ¿Cómo se va a hacer este cálculo? ¿Cómo va a saber Hacienda si me corresponden esos 200 de euros de ayuda o no?
Bueno, te van a hacer sumar todos los ingresos de tu hogar, de la gente que ahí hay, ¿no? Es decir, si es matrimonio, si es pareja, de hecho, si tú estás viviendo con otra persona, aunque seas pareja, pero no está, por ejemplo, manifestado como pareja, de hecho, ahí puede ser que las dos personas reciban la ayuda, ¿eh? Pero si hay hijos que están en el hogar y trabajan y tienen ingresos, bueno, y viven en casa, pues y hay un vínculo familiar, eso se va a sumar, ¿eh? Es decir, por eso lo que Hacienda quiere saber, o el gobierno para hacer la ayuda, es decir, oye, todos los ingresos del hogar no superan este umbral de 27.000 euros, ¿no? El anterior ayuda, el anterior ayuda creo que lo pusieron en 14.000. O sea, realmente esto va a llegar a mucha más gente.
Sí, efectivamente, en la anterior ocasión, ¿no?, cuando se ofreció también este cheque de 200 euros en 2022, era un mínimo de 14.000 euros. Ahora se ha ampliado muchísimo esa renta hasta los 27.000. Por lo tanto, antes, se suponía que iba a llegar a 2.700.000 personas. Ahora hablaremos de por qué solo llegó a 600.000, que esta es otra. Y ahora se ha ampliado y por eso se piensa que serán 4.5 millones de familias o personas que pueden recibir estos 200 euros. Es un cheque único, ¿verdad? Es decir, son 200 euros. Lo único que la tramitación es desde hoy hasta el 31 de marzo, pero no es que te paguen 200 euros por mes, es decir, en febrero. No, cheque único de 200 euros de ayuda, ¿no?
Sí, y vale. Luego puede entrar hasta 3 meses para ingresártelo, ¿eh?
Ah, bueno, o sea que lo van a hacer el acto, vale, ¿no? Que lo solicitas ahora, pero a lo mejor no llega hasta julio.
Por lo menos lo que he leído en el comunicado que ponía que el ingreso se puede extender hasta 3 meses.
Obviamente se trata de ayudar a los más vulnerables. Yo creo que cada vez que hablamos de políticas de ayuda, en algo en que se suelen estar de acuerdo todos los organismos económicos a nivel nacional e internacional, Fernando, es que las ayudas deben ir en la línea pues de echar una mano a los más vulnerables. En ese sentido, pues obviamente no hay que poner ninguna pega. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que se queden fuera los pensionistas o los que están recibiendo el ingreso mínimo vital. Sí. ¿Y esto por qué?
Sorprende mucho, porque son más vulnerables.
Eso pienso yo, ¿no?
Que los anteriores. El motivo no es tanto un motivo de que lo necesiten más o lo necesiten menos, es un motivo más bien conceptual de la naturaleza de la ayuda, pero no deja de ser discutible, porque no porque tenga un sentido conceptual significa que sea lo adecuado, ¿no? Pero bueno, se considera que el pensionista ya está recibiendo una ayuda del Estado, llámale ayuda, o está recibiendo una compensación, ¿no?, por parte del Estado, y se considera que quien recibe el ingreso mínimo vital, el Estado también está pagándole un dinero. Entonces, de alguna manera, lo que se incluye aquí son personas asalariadas, autónomos, pero también sorprende porque si estás en paro también puedes tener derecho a esa ayuda, ¿no?
Que también está recibiendo una prestación.
Sí, pero claro, no todo el mundo en paro igual está recibiendo la prestación, ¿no? De desempleo. Entonces, bueno, al final la decisión un poco ha sido decir, bueno, gente que trabaja o está nada de trabajar o quiere trabajar no recibe ninguna ayuda del Estado y gana menos de tanto. Y entonces, por lo tanto, han dejado fuera a los pensionistas y a las personas que reciben el ingreso mínimo vital bajo el argumento, ustedes ya están siendo, de alguna manera, recibiendo dinero del Estado de manera habitual, en caso del pensionista, y el ingreso mínimo vital, pues dependiendo del tiempo que lleve y el tiempo que se pueda prolongar.
Otro de los problemas que suelen tener este tipo de ayudas es la tramitación, ¿no? Mira, hay una cosa que lo comentábamos un poco de pasada, vamos a incidir en ello y que me parece tremendo, y es que el cheque el año pasado solo llegó al 20% de las personas que lo podían recibir. Solo el 20%. ¿Por qué? Pues porque al final uno intenta tramitarlo y se ve incapaz o le falta un papel o la gestión no es sencilla, de hecho era bastante complicada. De hecho, en esta ocasión también solo se puede tramitar a través de la web y por ejemplo, esta mañana ya estaba saturada la web, porque es lo que pasa a veces en Internet, sobre todo cuando hay una cosa en la que mucha gente va a buscar justo esa información los mismos días. Yo no sé, de verdad, si esto no se podría cambiar un poco el sistema, intentar que pudiera haber una petición presencial. No sé, esto de que todo se haga por la web no es tan sencillo luego de organizar.
Bueno, a ver, aquí hay probablemente, bueno, es alucinante el porcentaje, ¿eh? Es alucinante,
un 20% de los que podrían recibirlo.
La gente que lo necesita, dice, claro. Es que solo uno de cada cinco, o sea, ¿qué pasa? Entonces, bueno, el por qué no hay un estudio, o sea, realizado un análisis que pueda decirnos, mira, el tanto por ciento no lo pidió porque no lo sabía, tanto porcentaje porque no sabía dónde tenía que ir, o no lo sabemos, ¿no? Entonces, es verdad que los trámites pueden ser mucho más ágiles, es cierto, pues que además si lo haces por internet, pues has de tener certificado electrónico, te van a hacer aportar evidentemente información. Yo pienso que uno de los motivos es que, y aparte ha habido luego un comunicado a lo largo del día de hoy de la Agencia Tributaria clarificando que te van a pedir una información, te van a pedir la información de dónde vives, dónde estás evidentemente empadronado y qué otras personas están empadronadas ahí. Es decir, yo también pienso, Pilar, lo que pasa es que no sé qué porcentaje, que Claro, hay tanta casuística, es decir, piensa la de gente que está aquí trabajando y que a lo mejor están compartiendo varias personas piso, sean pareja o no sean pareja, casos a veces también de inmigración. Claro, primero, hay gente que no le gusta dar información, no quiere darla, tiene miedo de dar información, muchas veces por desinformación y por miedo. Segundo, les puede dar miedo que se pueda estar considerando que X personas que has informado que van X tiempo viviendo juntas bajo un mismo techo, se va a considerar, me explico, al final las personas dicen, ay, tendré que informar que somos tantos aquí, 4 o 5 que trabajamos, tal, buah, entonces igual no lo van a dar o esta información no la quiero dar. Yo creo que hay un porcentaje importante de personas que cuando para recibir una ayuda hay que dar información de dónde vivo y con quién vivo y con cuánta gente estoy compartiendo yo el padrón, yo creo que no, a la agencia tributaria, ¿no?
Porque o sea, que se echa para atrás, ¿no? ¿Tú crees?
Yo pienso que sí, yo creo que hay un porcentaje. Luego hay otro que no lo saben, ¿eh? O sea, claro, al final estamos hablando de las capas de población más necesitadas, no necesariamente con mayor formación, y bueno, aunque es verdad que cuando hay dinero por medio la voz corre y todo el mundo se entera todo, ya que aquí hay 200 euros, etcétera, bueno, aún así debe haber un porcentaje muy importante de gente que no lo sabe, no le llega esta noticia o no lo sabe, o también cuando ya se dan cuenta de eso, que tienen que hacer trámites, etcétera, prefieren no meterse, y más cuando es agencia tributaria.
La verdad es que sí, porque siempre es como, a ver si lo voy a hacer mal, a ver si luego se van a enterar de cosas que a lo mejor son contraproducentes, claro, luego ya verás
tú. Y el porcentaje de aquí, gente que no hace la declaración, es alto,
bueno,
también.
Bueno, esa es otra también. Claro. Ese dinero, suponiendo que te lo concedan, que te lo hacen mediante transferencia bancaria, sí, o sea, tu cuenta, ¿no? Sí. Directamente,
sí, sí,
¿no?
Transferencia bancaria y durante 3 meses.
¿Y luego hay que tributar por ello, por este dinero?
Probablemente no, porque ya estamos hablando de unos niveles de renta donde con mínimamente tengas las deducciones que tengas que tener, ya prácticamente no tributas. Entonces yo te diría que no.
Fíjate, yo sigo teniendo una duda. Y por más que lo leo en las consideraciones y en las, bueno, lo que hay que cumplir, ¿no?, para solicitarla y lo que hay que aportar, tú dices, bueno, se va a ver un poco los ingresos del núcleo familiar, pero bueno, a ver, yo estoy pensando, por ejemplo, en esa persona que puede ser un joven que ha empezado a trabajar, oye, y a lo mejor lleva trabajando 3 o 4 años, vive solo todavía. Tiene, a lo mejor vive de alquiler, no tiene casa propia, no tiene un patrimonio de 75 años y cobra menos de 27.000 euros. ¿Y por qué no va a poder solicitar esta ayuda de 200 euros?
Porque si está dentro de un hogar donde se puede considerar que su ingreso también suma, ¿no?, al de todo el hogar, esto es un cheque de alimentación para ayuda, entonces el Estado da prioridad antes a hogares donde la totalidad de lo que se ingresa no se suma. Ese es básicamente el motivo. De lo que me comentabas previamente, me preguntabas antes, los 200 euros tenía que tributar, te referías en renta, si lo tenías que declarar.
Sí, sí, sí.
No, declararlo.
No,
están exentos.
Bueno, ¿y crees tú, Fernando, por la experiencia que hay también en otros países, que lo de los cheques, de, pues en este caso son 200 euros, es la mejor manera de ayudar ante estos problemas de inflación a las familias más vulnerables, o se podrían explorar quizá otros sistemas?
A mí no me gustan, lo siento, a mí no me gustan nada este tipo de ayudas, nada. No me gusta nada, y sé que 200 euros, evidentemente, siempre vienen bien, pero yo siempre lo he dicho, baja impuestos. Tú quieres, hay inflación, quieres liberar de renta a la gente para combatir la inflación, baja impuestos. Porque al final es una ayuda puntual. Dando 200 euros, gracias, pero no has solventado el problema de inflación. ¿Solventas el problema por cuánto? ¿Por un mes? ¿Por un mes y medio? Hay una ayuda. Es que son medidas absolutamente populistas, son medidas para capturar votos, son medidas de tipo dadivosas, responden a un modelo de Estado, bajo mi punto de vista, de verdad que es arcaico. Es decir, yo pienso mucho más, decir, tú quieres ayudar a la población, pues gana eficiencia en la gestión de lo público, de la administración pública, gana eficiencia, gana productividad, reduces gasto, baja impuesto, libera renta de la gente, y de esta manera lo haces además de manera proporcional a lo que todo el mundo gana. A mí estos cheques de regalo que de repente parece que pasa un helicóptero y sueltan billetes del Monopoly a ciertas personas que pasan por ahí, para que nos entendamos, y entendiendo que todo el mundo le viene bien y que no quiero parecer descortés con nadie, ¿no? Hay gente que dirá, oye, pues yo esto lo necesito, pues yo no digo que no, pero te diría mucho mejor que te bajaran cualquier tipo de impuesto, o que estas personas, si por renta no llegan, pues cualquier otra tributación que tengan, pues se la puedas eliminar, o libérala si quieres de una parte de seguridad social, si es que trabajan por cuenta ajena o a nivel de autónomo, ¿no? Es decir, libérales renta, es la mejor manera que tienes de combatir la inflación.
Pues aquí están, en cualquier caso, son estos 200 euros, este cheque, que se puede solicitar desde hoy solo a través de la web de la Agencia Tributaria, y esperemos que sea verdad eso de que han intentado facilitar la manera de tramitarlo, porque, como decíamos, es tremendo el dato que del anterior cheque, el que sería en 2022, solo un 20% de las personas que lo podrían haber recibido acabaron cobrando ese dinero. Fernando, está alucinante. Fernando Trías de Bes, gracias. Un abrazo. Línea Directa nos espera, y Elena Fornas también, claro. Elena, buenas tardes.
Hola, Pilar, para todos los oyentes que tengan moto, si es que por la autopista puede sonar aún mejor tu moto si la aseguras con Línea Directa. ¿Por qué? Y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima. Casco, guantes, cazadora, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Llama ya al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Querido oyente, gente, ¿te pasó alguna vez que habías quedado con alguien, por ejemplo, esa persona no se presentó, te dio un plantón tremendo, te dio el bajonazo, la llorera, cogiste el taxi de vuelta a casa y claro, allí saltaste todo? Lo que te pasó, que te dejó colgado, que fíjate, que lo ha hecho a propósito, que qué triste, que esta relación no va a ningún sitio, y el taxista ahí, pues bueno, hablando contigo, y que se, bueno, una charla interesante, a lo mejor te sirvió de mucho, o no. Estamos hablando de cuando le echamos la chapa, la charla, pues a determinados profesionales, ¿no? Que parece que se prestan mucho a ello, taxistas, masajistas, peluqueros, camareros, o a lo mejor eres tú el camarero, el que ha escuchado esa historia, queremos que nos la cuentes. Rosa, Fernando.
Bueno, a ver, apuntamos historias. También, por ejemplo, a las asesorías de empresas.
¿Ah, sí?
Hola, gente. Yo no soy ni taxista, ni peluquera, ni masajista. Tengo una asesoría de empresas. Y no os podéis imaginar lo que escuchamos nosotros en nuestras mesas. Nos cuentan sus problemas sentimentales, problemas con sus hijos, conyugales, afectivos y de todo tipo. Y a veces se nos queda la cara de cuadro. Pero ahí estamos nosotros. Como somos asesoría, pues a veces nos piden asesoría de cosas que no está entre el fiscal, laboral, contable y auditoría, que es a lo que nos dedicamos. Llevo ya más de 20 años trabajando y no ha cambiado en absoluto.
Asesoría integral.
Claro, exactamente. Claro,
el cliente persona siempre tiene la razón.
Ya puestos. Y luego el cliente pues tiene diferentes facetas en su vida, pero todas están unidas. Esto, por ejemplo, es muy típico, yo creo, que en los despachos de abogados. Sobre todo, además, cuando llevan cuestiones como civil o como algo matrimonial, bueno, lo que cuentan los abogados es que aquello se convierte en una especie de terapia. En la que el cliente no se acuerda que el abogado cobra por hora y tiene el taxímetro puesto.
Eso también, mira.
Desde luego que sí. Bueno, abrimos el apartado de confesiones de nuestra amiga conductora de autobús.
En una ocasión se sube un hombre en el autobús y me empieza a contar que él quiere que sus padres le den la herencia que le están dando a sus nietos, porque él no tiene hijos. Entonces él piensa que tiene derecho a que le den el dinero que los abuelos, bueno, pues compran a los nietos cosas y regalos y viajes y tal. Y él, como no tiene hijos, está rabiosito perdido. O sea, al principio me dijo que no iba a volver a ir a gastarse 50 euros al psicólogo, que se iba a montar en el autobús a hablar conmigo. Pero cuando le dije que yo creía que el dinero de sus padres era de sus padres, que están vivos y pueden hacer con él lo que les dé la gana, se ya bajó. No le hizo tanta gracia, se llegó a bajar una parada antes de la suya.
¡Oh, fíjate!
¡Pero bueno!
O me da la razón o me bajo.
Ya no quería seguir escuchando. Claro, claro. Ya no le interesaba la conversación.
Este viajero quería que le diera la razón, no
eso
quería,
sí,
¿eh?
Eso,
o sea,
sí.
Yo hablo para que me dé la razón, nada de contrariarme.
Fíjate, sí, sí, porque le daban sus padres el dinero a sus sobrinos, ¿no?
Sí, ¿entiendes? Sí,
bueno, que le daban dinero, compraban cosas, claro.
A los nietos de otros hermanos.
A los nietos,
claro.
Fíjate.
No tenía hijos y, bueno, quería la paga.
No, y quería que la conductora le dijese que sí, que llevaba razón.
Que sí.
Yo te cuento las cosas para que le dé la razón.
Ay, madre mía. Bueno, incluso también se nos va la lengua en el dentista.
Hola, buenas tardes, gente. Mi mujer es dentista. Y el sitio que menos os imagináis, donde a todo el mundo se le afloja la lengua, es en el sillón del dentista. Ya puede ser mujer u hombre, te cuentan toda su vida.
Bueno, pues, ¿y cómo lo hacen?
Además, soy protésico, entonces, claro, lo comentamos y como tratamos casos juntos. Y uno, cuando se sienta en el sillón del dentista, se le aflojan todos los tornillos. Y es muy gracioso. Adiós,
pero no lo entiendo.
Era.
Sí, ¿cómo habla? ¿Cómo habla la gente?
¿Cómo lo cuenta con la boca abierta? Y encima, si te han puesto la anestesia,
¿cómo
ya?
¿Cómo pueden?
Ya.
A lo mejor es que la anestesia produce ese efecto. Se te suelta la lengua.
No, yo creo que es lo de tumbarte. Te tumbas en algún sitio y ya es como si estuvieras en el diván.
O también por no pensar en lo que te están haciendo, ¿eh? Yo creo ya que intentas desviar un poco la atención y dicen,
o que estás desarmado ahí, has perdido todos los controles.
No es el mejor sitio, el más cómodo para hablar, ¿eh? Para centrarte en algo.
Tiza, ¿eh?
No.
A mí tampoco.
Nada, cero.
Cero, ¿verdad?
Sí.
De lo peor.
Sí. Me estresa mucho todo, cualquier aparato que me ponga delante.
Y el sonido cuando estás en la sala de espera también.
¿Y el aspirador ese que te pone en la boca?
Peor.
¿Pero eso qué significa? ¿Eso has metido?
Eso tiene mucha gracia.
No.
Tú sabes...
Yo casi me hago.
Eso que...
Yo me
hago. Te quedas ahí. Con la boca... Se te quedáis pegado.
¿Tú sabes tragar con la boca abierta?
¿Ah? No, pero yo me ahogo, yo un día me ahogo.
Cuando
con el
bebíamos
aspirador.
Un botijo, tragábamos con la boca abierta.
Sí, y es muy incómodo.
Yo, tú levantas, botijo y tienes que ir tragando. Entonces, pues igual.
Lo que tú dices, yo no puedo entender, Fernando, cómo pueden tener una conversación sobre el día, los niños, el colegio, con eso, con todas esas cosas puestas en la boca. O sea, me parece increíble. Ganas de hablar, ¿no? Oye, ¿qué necesidad tenemos de contar las cosas?
Sí, qué necesidad de ser escuchado, es lo que se ve esta tarde. Poca broma con
eso. Poca broma. Bueno, pues queremos que nos contéis historias de este tipo, por favor. Contarnos alguna de esas confesiones que nosotros no se lo vamos a decir a nadie.
Nadie
va a quedar aquí entre la gente, ¿qué te han contado? ¿Qué has alucinado y tenías los ojos como platos? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el feminismo de postureo. Me suena el título de este libro.
¿Te suena, verdad?
Me suena bastante. Por eso,
autor?
Porque creo que me suena el autor, que no es otro que Ángel Espósito.
Ángel Espósito, con el que vamos a hablar enseguida, porque ha escrito un libro lleno de historias apasionantes. Ángel, como a todos los que nos dedicamos a esta profesión, le gusta contar historias con nombre propio, y las historias que cuenta Ángel están los nombres de Conchita, Carmen, Antonia, María Jesús y María, Remedios, Pilar, Gloria, Silvia. Enseguida estamos con él.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
El murciélago se emocionó tanto que le faltó un poco.
Este chavalín de 10 años es Diego. Estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí, digo bajo la supervisión porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos de Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si es un soldadito.
Para John Rambo, los fines de semana
solo es un hombre y está herido.
Son días de trabajo.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Acorralado y Rambo Acorralado parte 2.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
Fin de semana Rambo.
¡No se acabó!
El sábado y el domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. ¿Quién puede haberle puesto este título a un libro? A ver, intente imaginarlo. Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. ¿Quién le ha puesto un título así a un libro? Pues sí, sí, es el que estás pensando. Ángel Espósito ha escrito un libro contando historias. La historia de Conchita, de Carmen, de Antonia, de María Jesús y María, de Remedios, de Pilar, de Gloria, de Silvia. Mujeres que Ángel ha conocido, con las que ha charlado. Mujeres que han vivido intensamente. Esta es la fuerza del libro, Después de tanto discurso abstracto que nos cansa, aquí hay muchos nombres propios y muchas historias. Uno de esos nombres propios es este.
Y él fue el que me dijo, dicen el nombre de papá, y yo todavía controlé esa situación y le dije, no, es una equivocación, ¿no te has dado cuenta que han venido la policía militar a preguntarnos? Y sonaba el teléfono, llamaba el sargento mayor de su... Y entonces llamaron a la puerta de casa y ya vi al jefe de mi marido entrar con el SAMUR. Y aquello ya fue otra cosa.
Esta es la voz de Conchita Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado con un coche bomba por la banda terrorista ETA. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué pasa, Fernando? Buenas tardes.
Sigue siendo espeluznante,
brutal.
Escuchar a Conchita Martín contando cómo se enteró del asesinato de su marido. A mí me ha sorprendido en este sonido la tranquilidad con la que lo relata. ¿Por qué has querido, entre estas historias de mujeres, contar la historia de Conchita Martín?
Es muy injusto lo que he hecho, porque he elegido, en total son 15 mujeres en 12 historias. Es muy injusto porque conocemos muchas más, tú y yo también, por todo el mundo, que merecerían no un libro, sino una película entera para ellas solas, ¿no? En el caso de Conchita, es un caso de ellos. Yo creo que con las víctimas del terrorismo hemos hecho, desde el punto de vista histórico y periodístico, una injusticia total, y Conchita ejemplifica todo ello. Conchita fue la primera víctima del terrorismo que dio la cara en una entrevista en Televisión Española con Javier González Ferrari. Y la quiero tanto y la admiro tanto, y su historia me parece tan atroz y a la vez tan preciosa, que merecía todo el homenaje. Por eso es el capítulo 1.
Capítulo 1, se abre este libro de abuelas que sí eran feministas. Bueno, no todas son abuelas. Va camino de cumplirse un año de la invasión de Ucrania. Tú, Ángel, estuviste precisamente en Kiev en aquellas semanas, sí. Y estuviste con una misionera dominica. Había varias allí, pero hablaste con y conociste a María Jesús.
La verdad es que no hemos tenido miedo nunca. Estás preocupado porque las cosas pueden pasar, pero sabes que estás en manos de Dios y que te dará una solución. Hay un salmo que dice: aunque me acerquen mis enemigos, no temo nada porque tú estás conmigo.
No hemos tenido miedo, decían estas mujeres, decía María Jesús. Esto es lo que tú llamas superheroínas, ¿no?
Sí. Absolutamente. Mira, María Jesús me dijo, cuando le mandé el libro y tal, me dice: oye, estoy hablando con Antonia tiene 82 años,
sí.
y María Jesús 77.
Fíjate.
Y me dice, oye, ¿y por qué estamos nosotras en ese libro? Si tampoco hemos hecho tanto. Estuvieron en la selva del Amazonas, estuvieron en el Zaire, el actual Congo, y yo las conocí hace un año en Kiev, en la Casa de los Niños, donde, en este caso, María Jesús, que tiene ese punto macarra todavía, porque es de Cuatro Caminos, es misionera y monja,
ya entiendo,
pero somos compatriotas.
Que ha nacido en Cuatro Caminos.
Eso lo llevas en la sangre, vamos. Yes. Y ella misma daba clase de teatro a los niños en español en Kiev, con obras y autos sacramentales de Calderón de la Barca. Me pareció tan increíble la historia de estas tres que, por supuesto, estar en el libro en un capítulo memorable. Hace un año en la guerra las sacaron los GEO de allí.
Ángel, hay una cosa que llama la atención leyendo tu libro y las historias de estas 15 mujeres. Durante un cierto tiempo nos dijeron que lo de ser periodista, bueno, pues era contar lo que estaba pasando, pero mantener una cierta distancia. Pero tú te implicas personalmente con estas historias sin ningún tipo de complejo, Ángel.
Y me lo dices tú, ¿no? Te jode. O sea, me lo dices tú, que te vas a China y casi acabas en la cárcel en Pekín, tío. Yeah. Bueno, es imposible no implicarse.
Yeah.
O sea, yo creo que los periodistas tenemos que mantener distancia. Pues cuando hablas de política, cuando hablas de datos económicos, cuando hablas de una noticia como tal, leyendo un teletipo. Pero si no te emocionas delante de una niña de Afganistán rescatada por los boinas verdes, delante de una gimnasta como Silvia que trae niñas del Chad, o delante de Gloria, la actriz de Campeones, si no te emocionas delante de ellas, es que estás muerto, es que no eres humano, es que no mereces ser periodista. Por lo tanto, los que nos gusta hacer las cosas en primera persona, o se te pone la piel de gallina y lloras con ellas,
te has convertido en una ameba.
Total.
Entre las heroínas está Gloria Cecilia Narváez.
Yo les pedí que no les hicieran daño a las hermanas, porque ellas eran muy jóvenes y recién habían iniciado su misión como religiosas en Malí. Manifesté que yo era la más anciana y la responsable de la fraternidad, y que no les hagan daño a ellas, me lo hicieran a mí. Entonces fue en este momento cuando el jefe me dijo: te vienes conmigo, pero vas a saber que allá te van a desaparecer o te van a matar.
¿Dónde conociste a Gloria, Ángel?
A Gloria la conocí primero indirectamente, porque la hermana Janet me habló de ella en Kulikoro, una ciudad al norte de Bamako, en Mali. La hermana Gloria se entregó a una banda de secuestradores yihadistas porque iban a por la más joven. Entonces la hermana Gloria pensó: ¿qué van a hacer estos con una monja, una novicia colombiana de 20 y tantos años, te lo puedes imaginar. Entonces cogió ella y dijo, no, me voy yo que soy la jefa y por mí os van a dar más. 5 años, Fernando.
Fíjate.
5 años secuestrada por el Daesh en los desiertos de África. El relato del secuestro, el relato de cómo consigue que la entregaran al final a los soldados malienses, es memorable. Gloria Cecilia Larváez, una colombiana adorable.
Y estaba entera cuando hablaste con ella.
Ella volvió, de hecho yo la entrevisté en Madrid, yo el encuentro largo con ella lo hice en Madrid, gracias a ayuda a la Iglesia Necesitada, y no, estaba en Madrid, estaba bien, y es que esta gente no son normales, es que lo de que son superheroínas no es coña, es literal.
Es que 5 años en manos de yihadistas...
Vendiéndola de tribu en tribu.
Fíjate, como una mercancía.
Sí.
Más superheroínas. Cristina Justo, enfermera y capitán del Ejército del Aire.
No, nunca te acostumbras, Ángel. Siento que la labor que ejercito en las Fuerzas Armadas me hace ser más humana y más sensible que cuando estaba en un hospital y tenía 15 o 20 pacientes a mi cargo, ¿no? Para mí sola, que no tenía tiempo ni para ser amable, solo era un robot que intentaba no equivocarse, ¿no? Aquí mi labor la siento como mucho más sensible, mucho más agradecida, ¿no?
Esto fue cuando estuviste con el helicóptero y bajando al mar, ¿no?
Para
una operación de rescate.
Correcto, qué daño en las ingles, por ser fino. Sí, tú no sabes lo que es bajar por un cable de esos de acero.
No lo sé.
Y subir, casi es peor subir que bajar.
Ya imagino.
Yo tuve la suerte de viajar en ese helicóptero y como el comandante de la nave me dijo, oye, ¿te atreves a tirarte? Bueno, en fin, es como lo decir, ¿a qué no hay? Pues claro que me atrevo. Y me tiré. Cristina es de Parla, del sur de Madrid. Estudió enfermería en la Complu y luego se metió al ejército. Ha estado en Afganistán y ahora está destinada en el Servicio Aéreo de Rescate, en Las Palmas, en la base de Gando. Yo tuve la suerte de volar en su helicóptero y es de las que...
O sea, ¿ella estaba en los mandos?
No, ella es enfermera. Ah. Ella está en la plataforma del helicóptero y es la que recibe a los que queden vivos de un cayuco lleno de muertos. Y ella misma me dijo una frase memorable, maravillosa, y es, a mí... no se me muere nadie a bordo.
Fíjate.
Y tenías que ver cómo cuenta, cómo clava las inyecciones directamente en los huesos de los rescatados, porque ni siquiera tienen venas ya para poder pincharles.
O sea, que tiene un temple impresionante. Porque claro,
esto es una tía, vamos.
O sea, sacar a alguien que está en las últimas, que lleva no sé cuánto tiempo a la deriva, mantener, digamos, la serenidad y...
Y lo primero que hace ese ser humano cuando abre los ojos es ver a Cristina vestida de Rambo, de militar al Ejército del Aire y enfermera en la plataforma del helicóptero. Maravillosa.
Pues sí, va a ser lo que tú dices, que esto no es empoderamiento postureo, sino mujeres superheroínas de verdad.
¿Sabes qué pasa? Lo apuntaba esto en la entradilla, Fernando. Estamos tan acostumbrados a los discursos demagógicos, a las tonterías de alguien que es ministra porque le ha puesto el novio, a la otra que no ha dado un palo al agua en su vida. Te encuentras con todas estas mujeres, empezando por mi abuela, que es el epílogo, o por tu madre, Fernando, o por tus abuelas, y dices... Estas son las que cambiaron España.
Ya.
Estas son las que a tantos hombres como tú y yo nos han inoculado la dignidad de la mujer, la igualdad y el respeto. No tanto postureo y tanta demagogia política.
Gracias, Ángel, por estar con nosotros y gracias por haber escrito este libro, porque hay que contar estas historias. Gracias.
Gracias, Fernando. Amigo, un abrazo.
El libro de nuestro compañero Ángel Espósito, que por supuesto hay que leer, claro, lo tenemos ahí pendiente. Mi abuela sí que era feminista, mujeres superheroínas que desmontan el feminismo de postureo. Y atención, porque esta noche actúa en Madrid el rapero dominicano Rochy RD. Y dirás, ¿por qué me cuentas esto? Bueno, pues porque se le conoce como el rapero de los trinitarios y porque su última actuación en Madrid, que fue el pasado mes de octubre en la localidad de Fuenlabrada, acabó con la muerte de un joven dominicano de 21 años y con varios heridos. Mamen Vizcaíno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una de las cosas más llamativas es que no se sabe a qué hora exacta va a actuar.
No se sabe porque además en la página web del local en el que va a actuar ni siquiera lo pone. Es un local, bueno, pues donde se celebran eventos, donde hay fiestas y demás, y no lo pone. Lo único que pone es que la apertura del local es en torno a las 11:30, las 12 de la noche. Yo he llamado a primera hora de la tarde al local, no me han cogido el teléfono, pero sí que he estado rebuscando por ahí un poco y brujuleando, y parece que va a ser en el entorno de las 2 de la madrugada. Pero tampoco te lo podría confirmar. O sea, no pondría la mano en el fuego porque fuera a esa hora, pero parece que más o menos por ahí será.
Otra cosa que realmente llama la atención es el precio de las entradas, que en algunos casos es desorbitado.
Totalmente desorbitado. Tienes entre 200 y 1.500 euros.
¿Pero qué me estás diciendo?
Entre 200 y 1.500 euros, porque además la sala cabe mucha más gente de las entradas que se han vendido. Se han vendido, si no recuerdo mal, unas 400 entradas. Entonces, las que están más alejadas del escenario y de la zona donde va a actuar, pues me imagino que serán las de 200, pero hasta 1.500 euros va a pagar la gente por estar muy cerquita de Rochi y RD.
Bueno,
así es que
me llama mucho la atención porque...
Pero no intentes comprarlas, porque no hay, porque se han agotado.
Además están agotadas. Pero te digo porque incluso vas a ir a ver, yo que sé, a Rosalía, por ejemplo, y la más cara puede rozar los 200 euros, que es la más barata en este caso.
Efectivamente.
O sea, me parece.
Sí, llama bastante la atención.
Sorprendente.
Sí, ni que estuviéramos hablando de los Rolling o los Beatles o alguna cosa.
Bueno,
así.
El caso es que hay revuelo en el barrio. Lógicamente, esto es una zona muy cerquita de Azca, en Madrid, para que nos más o menos localicen la zona. Hay revuelo, dicen los vecinos de la zona, que donde se encuentra la sala de conciertos, bueno, pues es un lugar donde habitualmente me imagino que hay gentes, hay lugares de copa. ¿Pero qué dicen, Mamen?
Pues están con bastante temor. Mira, esta mañana nos hemos dado una vuelta por allí, por la calle Rosario Pino, que es donde está este local, y esto es lo que nos han contado.
Pues sí, sinceramente sí, porque esta es tranquila y aquí hay un pub y otro, y en ese también hay líos, siempre. O sea, y protestamos, lógicamente. Pues nos vamos a quedar en casa, entonces. Hombre, yo desde luego salir con follones, no, para nada. Tampoco tengo una edad de estar haciendo el tonto.
Es una zona en la que hay muchas oficinas, hay también viviendas, hay bloques altos de viviendas, pero claro, los vecinos, bueno, pues no están, yo creo que están acostumbrados sobre todo pues al trasiego de los miércoles por la noche, los jueves por la noche, las copas y tal, pero quizá conciertos de este tipo o actuaciones de este tipo que pueden generar un problema añadido, pues la verdad es que no les apetece absolutamente nada.
Estamos hablando de la polémica actuación del rapero dominicano Rochi RD Madrid, polémica sobre todo pues porque la última vez que actuó, como estamos diciendo, hubo follón, y el follón bueno, acabó en tragedia, con la muerte de un joven dominicano de 21 años y con varios heridos. Por eso, como decimos, los vecinos de la zona pues no están muy tranquilos. Pero vamos a lo más polémico, Mamen. ¿Por qué se le conoce como el rapero de los trinitarios? ¿Y qué se sabe de lo que pasó, como decimos, esa última vez?
Pues mira, se le conoce como el rapero de los trinitarios porque sus seguidores son trinitarios, son miembros de esta banda latina. Es cierto, él hace un ratito, en esta tarde, en estas horas, ha publicado un vídeo en Instagram con su manager, y él se quiere desvincular de cualquier tipo de pertenencia a esta banda, pero es cierto que tanto sus letras son bastante polémicas, él hace un reconocimiento de esa banda, de los trinitarios, y tiene totalmente enfrentados, lógicamente, a la banda rival, que son los Dominican Don't Play, que son, es un poco, por ahí va el temor de la policía a que esta noche pueda pasar algo, porque se enfrenta en bandas rivales, no tanto a lo mejor él, porque lo que estabas tú comentando de octubre fue en Fuenlabrada, que acabó con la muerte de ese chaval de 21 años y varios heridos. Hubo problemas también en otro concierto que dio en Tenerife el año pasado, y lo que tiene miedo la policía no es tanto lo que pase probablemente dentro del local, que evidentemente pues va a estar vigilado y con seguridad privada por dentro y por fuera del local, sino lo que pueda pasar sobre todo en la calle, con esas bandas rivales y esos enfrentamientos que, como sabemos, no suelen acabar muy bien, porque hay mucha arma blanca de por medio, y es una actitud bastante violenta la que tienen, y mucho enfrentamiento, y eso realmente es lo que teme la policía, lo que pueda pasar esta
noche. Bueno, y de hecho lo teme porque hay un despliegue policial importante.
Sí, hay despliegue tanto de seguridad privada en el interior como de Policía Nacional en el exterior. Lo que se va a hacer, hay gente de la Brigada de Información de Madrid trabajando ya desde hace más de una semana, bueno, pues viendo los alrededores. Ya sabes que además, bueno, pues suele haber bastantes infiltrados, agentes de paisano, que no se les nota que están allí, pero lo están. Y lo que se pretende también es cachear a la gente que va a acceder, que no accedan con armas blancas, que, como digo, es lo que más suelen utilizar. Y va a haber también cacheos y vigilancia especial en las zonas, en las bocas de metro que dan acceso a esta zona de la calle de Rosario Pino, para evitar precisamente, bueno, pues que se introduzcan armas blancas en el local y que la violencia que puede haber y que se puede desarrollar en torno al concierto pues pase a mayores, ¿no?
Bueno, pues es el concierto de Rochi RD, este rapero dominicano que se le conoce así como el rapero de los Trinitarios, aunque como dices, Mamen, hoy en una publicación de Instagram él quiere desvincularse de esta banda latina, pero bueno, lo cierto es que sus actuaciones de otras ocasiones aquí en Madrid, y no solo en Madrid, bueno, pues ha habido peleas, algunas, como decimos, además con resultado trágico, como la de ese joven de 21 años que murió después de su concierto en Fuenlabrada. Por eso toda precaución es poca y desde luego lo importante es que en este caso no pase nada malo y bueno, pues no haya...
8.5 millones de seguidores tiene en Instagram, ¿eh? No es ninguna tontería.
Bueno, si me dices ya solo con el precio de las entradas, que me he quedado flipando, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece realmente
pues para
algo...
la próxima, si quieres, ya sabes, vete ahorrando.
No, sinceramente no.
No sé, yo no te veo mucho yo en ese concierto.
En este en concreto la verdad es que no le conocía, pero bueno, mira, está bien saber lo que pasa. Gracias, Mamen, buenas tardes.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, ¿y recuerdas aquella vez en la que le contaste tu vida al taxista de turno? El taxista que te llevaba, yo qué sé, pues a tu casa, después de haber salido una noche, la noche fue regular. Y bueno, pues dijiste, pues es que yo esto solo tengo que contar a alguien. O porque te fue muy bien, ¿eh? Y quisiste compartirlo también. Bueno, pues esto pasa y es habitual. Y lo estamos comprobando. De hecho, es que partimos de un estudio que dice que la mitad de los españoles cree que los taxistas son buenos consejeros sentimentales, ¿eh? O sea, que consideran que son unos desconocidos al que le puedes contar cualquier cosa y además no te juzgan. O sea, que fenomenal. Bueno, de esto hablamos con los oyentes, con la gente. ¿Y qué dicen, Rosa?
Bueno, no solamente con los taxistas, en los dentistas también lo hemos visto, mira.
A mí lo que me molesta es cuando el dentista se pone a hablar conmigo, porque no le puedes responder.
El dentista también tiene esa necesidad de hablar con el cliente.
Claro, pasa al revés.
Efectivamente.
Bueno, pues queremos esas conversaciones con desconocidos y esas historias. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si es un soldadito.
Para John Rambo, los fines de semana
solo es un hombre y está herido.
Son días de trabajo.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Acorralado y Rambo acorralado parte 2.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
Fin de semana Rambo.
¡No se acabó!
El sábado y el domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable. La puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas, y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos de Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes. Tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 6 de la tarde, las